Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá, 1430 AM, HJKU, en Ibagué, 870 AM, HJLA, y en Madrid, 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Formas y Tendencias, un espacio dedicado a explorar las artes, el diseño, la creatividad y la comunicación gráfica. Hoy, como siempre, tenemos una conversación enriquecedora con un experto en el ámbito del tema central de que hablaremos el día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos en esta aventura sonora donde descubrimos las últimas tendencias y las mentes más brillantes que le dan forma al mundo del diseño. Así comencemos Formas y Tendencias el día de hoy. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a que nos sintonicen en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio para participar de todas nuestras transmisiones y estar al día en nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios, sus sugerencias y también esas preguntas que ustedes le quieren hacer a nuestros invitados, al invitado del día de hoy. El diseño de infografías es una disciplina que va más allá de simplemente hacer más atractiva la información. Una infografía es como una herramienta visual que transforma esos datos complejos en unas representaciones muy claras y que sean muy fáciles de entender. Este tipo de diseño tiene la capacidad de sintetizar grandes cantidades de información, de hacerla más asequible, de hacerla más comprensible para diferentes tipos de audiencias y para poder facilitar esa toma de decisiones informadas en base a esos datos presentados. Si nos ponemos a pensar, una buena infografía debe ser tanto como funcional como estética, priorizando la claridad y esa precisión sobre ese exceso de elementos decorativos. Y así, muy infográficos, comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. En cuanto a las herramientas, las infografías requieren tanto habilidades artísticas como técnicas. Esas herramientas de diseño como Adobe Illustrator, como Photoshop, como programas de visualización de datos como Tableau, como Power BI, son esenciales en esa creación de piezas visuales y que sean muy efectivas. Pero sin embargo, es importante no perder de vista que el diseño de infografías no se trata únicamente de utilizar esa herramienta correcta, sino de aplicar principios de diseño gráfico, como la jerarquía visual, como uso del color y la tipografía adecuada para facilitar esa comprensión. Temas que vemos en algunas asignaturas en los programas de comunicación visual y comunicación gráfica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El invitado de hoy es un personaje que, en cuanto al diseño de las infografías, es muy reconocido a nivel mundial. A lo largo de la última década, sus trabajos han cruzado los límites entre el periodismo y el arte, utilizando los datos como materia prima y la infografía como una herramienta clave para visualizar información. Ha expuesto su obra en instituciones reconocidas a nivel global, como el CCCB en Barcelona, el MIT Museum de Massachusetts y el Art Science Museum en Singapur, entre otras exposiciones. Además, ha trabajado con marcas de prestigio, creando y asesorando departamentos de infografía en medios de comunicación, tanto en Europa como en América Latina, y ha sido columnista gráfico en diversas publicaciones internacionales. Su carrera se ha consolidado con diversos premios, siendo conocido en 2012 por la Society for News Design como el infografista más influyente del mundo, entre 1992 y 2012. Con una carrera tan destacada, su enfoque se centra en la producción visual que combina el arte del periodismo, llevando infografía a nuevas fronteras. Actualmente imparte en universidades de Europa y América Latina y participa regularmente en conferencias internacionales sobre diseño gráfico, infografías y comunicación visual. Hoy extendemos un saludo, saludamos con unas muy buenas tardes y buenas noches en Barcelona, España, y agradecemos en la participación y el acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias a Jaime Serra Palou. Jaime, muchísimas gracias por aceptar la invitación y buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge, y muchas gracias a vosotros por invitarnos a conversar un ratito sobre infografía.
Claro que sí, muchas gracias. Pues Jaime, para empezar, empecemos a hablar un poco de cómo llegaste tú a ese mundo del diseño gráfico y darle más importancia o apasionarte más por las infografías.
Bueno, cómo llegué a la infografía es por casualidad. Yo llegué por interés o por vocación a la ilustración. Yo era muy joven y trabajaba como ilustrador freelance para distintas publicaciones. En aquel momento, publicaciones editoriales de papel, obviamente, en aquella época, y una de esas publicaciones era un diario, el Periódico de Cataluña, que es un diario que todavía existe aquí en Barcelona, en Cataluña, y para el cual yo colaboraba. En aquella época, estamos hablando del Paleolítico Superior, no había internet, sí. Entonces tenía que ir cada semana con los originales a entregarlos para que los pudieran publicar. No estaba mal, porque en esas visitas, pues uno conversaba con la gente, se tomaba un café, compartía un ratito, y en una de esas visitas el director de arte me preguntó si no conocía un infografista. Una palabra que en aquella época, estamos hablando del año aproximadamente finales de los 80, el pasado siglo, entonces yo no sabía de qué estaba hablando cuando me dijo un infografista. Más tarde me dieron el trabajo. Me di cuenta que ellos tampoco sabían de lo que estaban hablando, y la muestra más clara de que no sabían de qué estaban hablando es que me dieron el trabajo. Yo en aquella visita, que cuando me comentó esto, estábamos conversando y vi que tenían un Apple Macintosh, que había salido en el 84, primero, que esto probablemente era el 86, 87. En aquella época, para alguien joven como yo, era imposible adquirir un ordenador de esas características, por una cuestión de económica. Y cuando vi el ordenador, se me pareció el futuro. O sea, mi idea era, cuando me propuse como candidato, era en realidad aprender a usar el ordenador para hacer ilustraciones y luego, pues ya irme o ya vería, ¿no? Sí. Y claro, es que, como decía, es evidente que no sabían de qué estaban hablando y que nadie sabía lo que era la infografía en aquella época, porque me dieron el trabajo a mí. Y entonces tuve que aprender, como todos, a en realidad aprender. En aquella época hubo que trabajar para construir los parámetros que hoy entendemos como infografía periodística. La verdad es que yo me considero un afortunado haber pertenecido a una generación que se encontró con esa voluntad de crear un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicar, que era la infografía, pero que la tuvimos que irle dando forma, porque había unas premisas muy, muy básicas en aquellos primeros años.
Sí. Ahí, en ese inicio, ¿cuáles fueron esas herramientas que utilizaste? Hablabas de Macintosh, ¿y qué software se utilizaba? ¿O era muy análogo el principio de esas infografías o de esas propuestas de diseño?
A ver, la infografía en realidad no es una cosa precisamente nueva.
Sí.
Podemos encontrar en la historia, ¿verdad? El famoso mapa del cólera de Londres de Jon Snow o Charles Joseph Minard. O sea, podríamos hablar de los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci, que son una ilustración científica y los vínculos que pueda tener. Digamos, esto de la infografía no es que sea precisamente nuevo. Yo lo que entiendo que es nuevo es la profesión del infografista. Es decir, quienes hacían antiguamente lo que hoy podríamos denominar protoinfografías o infografías, pues eso, estos ejemplos que he estado poniendo, ¿no? Pues generalmente científicos eran los mismos que investigaban, que entendían la información, que eran los que luego hacían un lenguaje visual que hoy podríamos denominar como antecesores de lo que hoy entendemos como infografía, pero que en realidad resumen casi todos los parámetros, ¿no? Sí. Lo que sí es nuevo y aparece en los años 80 es la figura del profesional que hace infografía.
Sí.
Para los medios de comunicación, ¿no? Eso es lo que es nuevo. Y en aquella época, quiero decir con esto, la necesidad de alguna manera de publicar infografías, y en realidad ya se publicaban, o sea, en la misma prensa, los mismos medios de comunicación, vamos a la hemeroteca y encontraremos, pues no sé, en el caso del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, publicaba gráficos, en el caso de la... estaba intentando recordar el nombre de este cantante de tango argentino, era tan famoso.
Gardel.
Carlos Gardel. Hay un gráfico maravilloso que se publicó en un diario de Venezuela. Esto ya se hacía, pero no, el proceso de trabajo era lento, porque había que hacerlo a mano, efectivamente. Sí. Entonces, a tu pregunta, se podía trabajar de manera analógica, se trabajaba analógicamente, como se hacía el diseño de un medio de comunicación, era todo analógico. Sí. Pero la aparición de los ordenadores Macintosh, yo entiendo que es una posibilidad de actuar con mayor inmediatez y de incluir, por tanto, un departamento de infografía que pueda responder en aquel momento, ahora ya es la web, es al instante, pero en aquel momento estamos hablando de diarios, pues de manera, con la velocidad que un medio de comunicación diario demanda, ¿no?
Sí. Ahí, y digamos, ¿cómo surge el tema de la selección de que se haga un desarrollo infográfico? Es decir, tienes unos datos. ¿En qué momento se decide, hagamos una infografía o hagamos un proyecto editorial? ¿O cómo se toma esa decisión?
Dentro de un medio de comunicación. Sí. Hay distintas maneras, digamos. Uh-huh. Una es la necesidad que un departamento, un área de un medio de comunicación puede creer tener sobre la que les convendría tener una infografía, ¿no?
Okay.
Y por lo tanto, le pide a ese departamento de infografía que produzcan la infografía. No sé, supongamos, ayer estuve viendo el partido de fútbol del Barcelona con el Inter de Milán en semifinales, ¿verdad? Pues seguro que el departamento de infografía de un diario de Barcelona, pues iría, perdón, la sección de deportes de un diario de Barcelona, pues iría a pedir probablemente pues alguna jugada polémica, algún gráfico que te explique, alguna cosa así, no sé. O alguna novedad de las reglas, o alguna. Podría ser este el camino. Pero también yo entiendo que en un departamento con unos profesionales competentes, también puede ser al revés. Es decir, el infografista no es un sujeto pasivo, sino que también, en tanto que trabaja en un medio de comunicación, debe entender que es periodista.
Sí.
Está utilizando una forma muy especializada de diseño, pero y su lenguaje es la infografía, tiene que pensar como un periodista y, por lo tanto, también puede proponer él determinado trabajo. Puede ser también que primero tengamos la información y a partir de ahí se valore los datos que decías tú, ¿no? Sí. Y ahí se valore la inclusión de esa infografía en el medio de comunicación, o puede ser también que parte de una idea, es decir, estaría bueno hacer una infografía sobre determinado tema, vamos a documentarnos y vamos a buscar información, datos o no datos, que nos vengan bien a ese tema que decidimos publicar, ¿eh?
Sí.
No sé, yo recuerdo ahora un caso, por ejemplo, de que se cumplía una vez 25 años de Twin Peaks de David Lynch.
Sí.
Y entonces la idea era, hagamos una infografía de David Lynch, pero bueno, así en abstracto uno pensaría, ¿cómo se hace una infografía de David Lynch, verdad? Bueno, pues uno busca esa punta que te permite hacer una infografía, que en ese caso era Twin Peaks, ¿no?
Sí.
¿Cómo es, cuáles son las relaciones entre los personajes de la serie? Y te tienes que ver todos los capítulos, es decir, que también puede ser primero el tema, el titular, digámoslo así, entonces haces una tarea de documentación.
Ok. Jaime, ¿hay alguna infografía que sea, digamos, la más representativa para ti o la más importante?
¿Qué haya hecho yo?
Sí.
Hay algunos puntos de inflexión, sin duda. O sea, si preguntáramos a los colegas del periodismo, ya de cierta edad, porque el más joven ya no lo debe saber, te dirían que La ballena franca.
Sí.
Ese es un trabajo que le dieron también un premio, que era muy influyente y tal. Bueno, entiendo, yo diría que ese trabajo es cierto, que es importante para mí, y con un conjunto de otros trabajos de la misma época, estamos hablando de finales de los años 90, mediados, finales de los años 90, yo estaba trabajando para el diario argentino Clarín en aquella época, y el diario argentino Clarín me permitió, o yo supe encontrar la manera, o en fin, sería un poco largo de explicar, pero se dieron una serie de circunstancias que me permitieron experimentar mucho. Entonces son trabajos en los que yo decido, pues igual que llega el ordenador y que me pareció que era una herramienta valiosísima, y lo es, sin duda, bueno, ya lo manejaban a finales de los 90 y decidí volver a trabajar de una manera analógica y con componentes que habitualmente vemos más en las artes plásticas, ¿no? Entonces esa forma, ese aspecto formal tan diferenciado de lo que se estaba haciendo en el resto del mundo en aquel momento, pues bueno, para mí fue valioso porque me dio libertad y parece que a los colegas también, porque lo reconocieron como un trabajo pues muy, muy importante. Y yo entiendo que sobre todo más que por la forma en sí que tiene, que es una estética muy concreta y muy que me interesaba en aquel momento, porque demuestra que se pueden hacer infografías estéticamente, estéticamente, porque antes lo has comentado, es importante, estéticamente, de muchas maneras y que sigan funcionando comunicativamente, que es lo realmente importante.
Sí.
Esa serie de trabajos serían muy importantes en aquella época, y luego hay otra época que es en La Vanguardia de Barcelona, en el diario La Vanguardia, donde estuve director de infografía, donde hace aproximadamente una docena de años, un poco más, empecé a publicar una columna de opinión con infografías. Cada domingo tenía mi columna de opinión, que yo la desarrollaba con infografías y que a mí me sirvió de un lugar de experimentación maravilloso que me llevó al trabajo más, ya no diría más vinculado, sino claramente podríamos considerarlo claramente como arte, ¿no? No sabría cómo otra manera de contarlo, que es la datificación de aspectos personales, donde los demás se pueden sentir identificados o no. Entonces yo te resumiría, La ballena franca es un trabajo, hay otro y otro que podríamos decir que es Vida sexual de una pareja estable, donde datifico mi propia vida sexual.
Okay.
Y que también me abre un camino en, pues, lo que comentabas, en el MIT de Boston estuvo la vida sexual, en Singapur, en fin, no sé, dio muchas vueltas, nunca me lo habría imaginado.
Jaime, ¿y tienes referentes en los que tú te bases para la construcción de infografías?
Mira, los referentes son una cosa, a mí me han preguntado siempre, es una pregunta, digamos, que tiene interés y que se suele hacer. Yo tengo muchos referentes, entre otras cosas, porque no tengo formación académica, o sea, ninguna, ¿eh? Yo no tuve formación académica, por desgracia, sería así. Entonces soy totalmente autodidacta y por lo tanto los referentes han sido siempre muy importantes.
Sí.
Para todo, no solo para la infografía. Entonces te podría estar citando una cantidad de referentes enormes y la mayoría no tienen nada que ver con la infografía.
Sí.
Y creo que me han influido muchísimo en la manera de hacer infografías. Pero te podría citar referentes del fútbol, directamente. Sí. La manera ya no de hacer infografías, no, de verdad, sino de coordinar un departamento de infografía, por ejemplo, Johan Cruyff, entrenador del Fútbol Club Barcelona, que llegó a Clarín, recuerdo que es para mí un claro referente de cómo hacer el fútbol total, bueno, la infografía total. del departamento. Entonces, los referentes son una cosa maravillosa que uno creo que tiene que permanecer abierto, porque además, cuantos más referentes uno tiene y tenga que procesarlos, seguramente el resultado de su trabajo va a ser mucho más rico que si tiene, por ejemplo, un referente. O sea, si como referente tengo a Picasso, pues haré Picassitos. Y conjugo un universo de referentes, pues probablemente haga un trabajo personal, porque inventar, lo que se llama inventar, no vamos a inventar nada, ¿verdad? O sea, está casi todo hecho. Si tuviera que responder referentes de la infografía periodística en el momento en el que yo empiezo, pues sí, son John Greenway, Nigel Holmes, sobre todo estos dos personajes, que son los grandes infografistas de aquellos lejanos 80, ¿no? Ya más vinculado a las prácticas artísticas, pues no te sabría decir, porque creo que en ese sí que fui muy, muy, muy innovador.
Ok. Jaime, ya entrando al tema ya de la ejecución de una infografía, ¿cómo es ese proceso, ese reto que tú tienes cada vez que tienes una cantidad de información? ¿Cómo empiezas a organizar el trabajo? ¿Cuál es el proceso creativo para empezar a organizar primero lo gráfico o empiezas a resumir? ¿O cómo se hace una infografía a nivel de producción?
Mira, lo primero aclarar que, porque en esto suele haber un equívoco. Hay mucha gente que se cree que la información se la facilitan al infografista. Y esto a veces es así, a veces no. Okay. A veces es el infografista el que se documenta, busca la información.
Ok.
Lo cual, dicho sea de paso, es preferible. Uh-huh. Porque para poder contar algo, primero tienes que entenderlo tú de forma muy clara. Y la mejor manera es sumergirse en ese contenido informativo. Entonces, en cualquier caso, si te dan la información, vas a tener que sumergirte en ella para entenderla en profundidad y poder luego contarla. Ya puestos, casi mejor la buscas tú y ves hasta aquí, hasta dónde encontrar información, porque además quien busque la información, si no es otro infografista, a lo mejor no selecciona la información más oportuna para ser representada de forma visual, de forma en una infografía. Por lo cual, lo ideal es que la información que se va a presentar en una infografía la busque el propio infografista. Ese sería el primer trabajo, y es documentarse.
Sí.
Mientras te documentas y haces ese trabajo de edición, digámoslo así, de puedes tener una información muy relevante o muy importante, muy interesante, pero no susceptible de ser presentada de manera visual. No olvidemos que una infografía es esencialmente imagen, aunque tenga palabras, con lo cual la vas a descartar. Vas a quedarte con la información que es relevante y que además se puede presentar de manera visual. Ese sería el primer trabajo. Documentarse, editar esa información. Entonces ya sí, con esa información editada, seleccionada, la que consideras más relevante, pues construir un planteo, un boceto, ¿no?
Sí.
O podría ser un boceto, ya se entiende, ¿no? Jerarquizando efectivamente la información más importante, dónde va a ir, dónde pondremos el punto de impacto visual, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez tienes el boceto hecho, la infografía ya casi está hecha.
Sí.
El paso siguiente sería introducir los textos. Okay. Aquí también la idea que suele existir es que otro escribe los textos, y no es así. Un buen infografista escribe sus propios textos.
Okay.
Esto no quiere decir que no haya luego un editor de estilo que le dé una forma final. Es decir, si tú tienes que contar algo, tienes que ser capaz de redactarlo, aunque sea de una manera simple. Pero tienes que ser capaz de poderlo escribir. No puedes. Es decir, la infografía es una mezcla de palabras e imágenes. No puede ser que tú tengas solo la imagen en la cabeza.
Sí.
Y la palabra no. ¿Verdad?
Okay.
Porque entonces estás contando la mitad de las cosas.
Sí.
En la cabeza todo. La imagen y las palabras. Otra cosa es que luego otro redacte bien el texto o también que otro haga el dibujo. O sea, es probable que yo haga una infografía donde necesito una ilustración central de una calidad que yo no pueda hacer, o que pueda hacer, pero me pueda permitir pagar a alguien mejor. Entonces, contrate a un ilustrador científico. Si no necesariamente el infografista tiene que hacer la ilustración e incluso el diseño. Es decir, lo puedes encargar. Pero alguien y ese es el infografista, tiene que tener en su cabeza, en su mente, cómo van a funcionar las palabras y las imágenes combinadas y cómo va a estar construida la arquitectura del espacio físico, la página de un diario, por ejemplo, si habláramos de prensa papel, y ese es el infografista, ¿no? Sí. Pues una vez tienes hecho el boceto, redactas los textos, tienes claras las ilustraciones que van a ir, desde dónde se tienen que ver. No tienen, como digo, por qué estar hechas, pero a lo mejor necesito representar el interior de una parte del cuerpo humano y sabré yo la perspectiva que necesito ver para que se entienda lo que quiero contar. Y entonces se puede encargar a lo mejor a un ilustrador científico.
En ese caso, perdóname, en este caso, digamos, ¿cómo después de que pasa eso? Y bueno, tú dices que pues, se puede apoyar de una persona, un gráfico que esté, que tenga conocimiento de la parte gráfica, si no se tiene. ¿Cómo se maneja el concepto o cómo se maneja esa estructura para poder comunicar adecuadamente la selección de las tipografías, la selección de los colores en la construcción de la infografía?
Hablamos ya de un aspecto de diseño formal. Mira, la cuestión de las tipografías, habitualmente, las infografías, habitualmente, lo más común es que estén dentro de determinado producto.
Sí.
Una página web, un medio de comunicación o una empresa. Puede ser que estemos haciendo unos gráficos para un informe anual de una empresa o de un laboratorio científico, podría ser. Es decir, y habitualmente esos, o deberían tener todos esos marcos de acción que van a incluir la infografía, ya tienen un diseño propio.
Sí.
Entonces, la tipografía generalmente al infografista le viene dada por el producto en el que su trabajo está incluido. O sea, si hago una infografía para el diario La Vanguardia, la tipografía es la Times.
Ah, ok.
La New York Times, digamos, ¿eh? Hay determinada tipografía, no vas a usar una Helvética.
Porque manejando la misma línea gráfica.
Claro, es decir, tienes que acomodarte a ese producto, si no va a parecer que estás haciendo infografías de una publicación para otra. Si la puedes elegir tú, si yo puedo elegir la tipografía que quiera, bueno, elegiría una tipografía muy funcional. Uh-huh. En realidad, a mí, personalmente, me encanta la tipografía, pero suelo ir a cuestiones muy, muy esenciales. La Helvética es una tipografía maravillosa.
Sí,
digamos, ¿no? No te va a fallar, no te va a defraudar nunca. Tienes una gran familia donde puedes elegir Condensed, etcétera, en fin, lo que quieras, ¿no? Lo que estoy intentando decir es una tipografía funcional. Puede ser con serif o sin serif, o ambas. Puedes utilizar una serif para titular, una Garamond, que es maravillosa,
sí.
Y luego una de palo seco, una sans serif, para el resto de la infografía, que sería conveniente, ¿no? El tema de los colores también es bastante simple de explicar. Es decir, los colores, como otros elementos en una infografía, o vienen dados por la realidad. Es decir, si estamos representando algo, hay infografías, con datos y hay infografías ilustradas, ¿no? El caso más claro es el de National Geographic. Si estás haciendo un gráfico sobre tiburones, pues hombre, no vas a ver el tiburón de color amarillo.
Sí.
La realidad te condiciona. Pero siempre sí que tienes en cuenta en lo que tú puedas poner colores, en hacer también una jerarquía, es decir, el rojo en principio uno lo guardaría para destacar información.
Sí.
¿No? Ya sea tipográficamente, pues en una tipografía en rojo, porque quieres llamar la atención del lector porque esa información es importante, o para una pequeña flecha o para lo que sea, ¿no? Y el resto de colores deberían no conspirar contra lo realmente importante de una infografía, que es el contenido informativo, ¿no?
Ok.
O sea, no es un abanico de colores. Hay que tener mucha cautela con los colores. Yo considero que colores neutros, si puedo elegir, utilizo una paleta de colores construida con los tres colores básicos, es decir, que me quedan en tonos apastelados, grisáceos, y me reservo los colores puros, como por ejemplo el rojo, para destacar información.
Ok, ahí era, digamos que también iba en de la mano con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que tú manejas, acabas de decir que manejas colores neutros. La pregunta que te iba a hacer era si digamos de un país a otro, a nivel cultural, ¿cambia la información o cambian los colores o qué cambia a nivel de cultura?
Hay cambios, sí, evidentemente. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar en distintos países y uno aprecia, pues, no sé, Brasil, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues es un país más colorista que el Reino Unido. Yo también he tenido la suerte de trabajar, ¿no? Culturalmente. Sí. Y creo que hay que atender a esas cosas. Creo que hay que tener en cuenta, a diferencia de algunos colegas, yo creo que hay que tener en cuenta la singularidad cultural de cada uno de los, no solo de los países, sino de los, incluso del soporte del medio o del tipo de lector que tienes. Es más popular o es menos, pues más, no sé, una revista cultural dirigida a determinado ámbito, digo, cultura muy, muy elitista, pues probablemente tenga una estética diferente. Creo que yo soy partidario de acomodar la estética de las infografías al determinado sector de la población, en este caso países, a los que te diriges. Pero sí que hay también, pero funcionan también estos códigos en esos países. Es decir, el rojo, en cualquier lugar del mundo, no sé si en algún país de Asia, es un color que te llama la atención. Es decir, los semáforos en todo el planeta son rojos y verdes.
Sí.
¿Verdad? Hay códigos que son internacionales. Entonces, aún y atendiendo a esas singularidades que son ciertas y que se dan en distintas culturas, también es cierto que hay códigos universales que siguen funcionando en esas culturas,
¿no? Ok. Jaime, en este camino largo de experiencia que tú has recorrido como infografista, ¿Cómo han cambiado las infografías en cuanto a impacto, en cuanto a formatos? ¿Cuáles son los cambios más significativos que tú has visto?
Bueno, a ver, desde que empecé hasta hoy, diríamos, ¿no?
Sí.
Mira, al principio había una voluntad más, al principio de los años 80, los años 90 también, había una voluntad más de impactar, de hacer grandes presentaciones con grandes dibujos a menudo, ¿no? Eso fue reduciéndose con el tiempo, pasando a ser cada vez más funcionales. Luego, ya en los años, en los 2000, empezamos a poder recolectar una cantidad de datos absolutamente inimaginable unos pocos años antes, con lo cual se produjo el fenómeno del Big Data. Toda la cuestión de los datos pasó a tomar una enorme relevancia lógica. Y cada vez, no sé si hicieron menos infografías ilustradas, pero por lo menos igual, los datos tomaron mucha importancia. También tuvieron su momento. Posteriormente fue bajando. Y en general, en lo que es la estética, yo creo que ya en los 90, más o menos, se estableció un tipo de estética universal, te diría, para todas las infografías que sí de todas partes, ¿no? Sobre todo para lo que es el ámbito de medios de comunicación o académicos incluso, o científicas. En casi todas partes del planeta se hace estéticamente el mismo tipo de infografías, ¿no? En contra de lo que te estaba comentando antes, de que estoy de acuerdo contigo, de que hay culturas que merecen un tipo de estética diferente a otros. En el caso de los colores lo estábamos hablando, ¿no? Pero es curioso que no es así. O sea, es decir, tú si hoy en día tomas una infografía de un medio como el New York Times y uno como el País de Madrid o uno de La Nación de Argentina y seguramente algún diario de Bogotá, que yo hace tiempo ahora que por desgracia no los veo, estéticamente son casi iguales, ¿no?
Okay. Uno de los mayores retos que tiene el diseño de las infografías es mantener ese equilibrio entre la información, la visualización, y muchas veces los diseñadores pueden llegar a caer en esa trampa de hacer una infografía demasiado compleja, añadiendo demasiados detalles que dificultan esa lectura. El diseño de infografías debe centrarse en la simplificación, como lo dice nuestro invitado, destacando lo más importante de manera directa. Además, la narrativa debe estar presente. puesto que esas infografías no es solo como una colección de hechos y cifras, sino que es como una forma de contar una historia visualmente. A medida que la tecnología avanza, el diseño de infografías sigue evolucionando. Como lo dice nuestro invitado el día de hoy, las infografías han evolucionado muchísimo. Ya vamos a hablar de la parte tecnológica de las infografías y cómo van cambiando esa interactividad que permite que el usuario pueda explorar la información de una forma más dinámica, y esto ha crecido muchísimo. Estas infografías a menudo se encuentran en formatos digitales, que son para presentar en plataformas en línea, donde esa interacción de la que estamos hablando es clave. Hablando, y es un tema que ahorita preguntaremos a Jaime, la inteligencia artificial también empieza a tener un protagonismo importante acá, y cómo podemos empezar a visualizar datos de una forma más eficiente, pero trabajándolo como una herramienta más no como una solución. Jaime, tú nos hablabas ahorita de que tú comienzas con una parte, un boceto antes de empezar a trabajar. Tú tienes la tarea de hacer una infografía. ¿Cuáles son las herramientas que tú siempre utilizas que no te pueden faltar? ¿Software o para lo que trabajes en análogo? ¿Con qué trabajas siempre?
Un ordenador. Puede ser un PC, pero yo prefiero Macintosh.
Sí.
Apple. No, ya no es Macintosh, Apple. Pero he trabajado con PC, sí, tengo un PC. Adobe Illustrator.
Okay.
A lo de Photoshop.
¿Hay claro, algún... Dime.
Yo tienes que pensar que en los últimos 10 años me dedico prácticamente al arte, ¿eh? Entonces, sí. Y trabajo, procuro trabajar muchísimo, casi siempre de forma analógica, de nuevo. Okay. Pues utilizo el ordenador de una manera casi como una herramienta de edición.
Sí.
Pero bueno. Esencialmente es esto, ¿eh? Es un paquete Adobe y un ordenador, ¿eh?
Sí. Jaime, y en esa construcción de la infografía ya pasa el boceto, empiezas a construir. Digamos que tú tienes la experiencia, ese camino que has recorrido a nivel de la autodidacta que tú nos decías que eras. ¿Cómo se maneja el tema de que la infografía o esa construcción de la infografía sea funcional, o sea, tenga ese match entre la funcionalidad y la estética, y no dejarse llevar algo que simplemente sea gráfico, o como mal se utiliza el concepto en algunos momentos, que se vea bonito simplemente por ir detrás de un premio, posiblemente?
Bueno, si es solo bonito, desde luego un premio no lo vas a ganar.
Ajá.
Porque en realidad lo que se valora en una... O sea, por supuesto que a todos nos gustan las cosas atractivas.
Sí.
Más que bonitas, ¿eh? Porque bonito es un concepto, ¿verdad? Estás de acuerdo conmigo, totalmente subjetivo.
Sí, claro. Sí,
ya culturalmente, que antes hablábamos, en un lugar lo que es bonito, otro es feo, una cosa que a mí me gusta, sí. Otra que me gusta, con lo cual, y es una fortuna para el profesional de la infografista, de la infografía, estos valores, es decir, porque a veces un cliente te puede querer imponer algo porque es bonito, pero tienes una argumentación de que es lo bonito, aquí no le importa a nadie. Lo importante en la infografía, lo primero y lo verdaderamente importante, es que explique la información que contiene de una manera rápida, sencilla, veraz, que se ajuste a la información, que la información esté bien chequeada, sí. Más en los tiempos que corremos, ¿no? Esto es lo primordial, fundamental. Quiero decir, incluso, vamos a ponernos el ejemplo de que tenemos una infografía incluso fea, que también es un concepto discutible, sí. ¿No? Pero ya poco agraciada en términos estéticos, pero que se entiende de manera estupenda, ¿no?
Sí.
Una buena infografía. Es una buena infografía, no es la mejor, pero es una buena. Ahora supongamos una infografía que es, pongámonos de acuerdo en que es hermosa, pero no sí. Se entiende lo que explica o no explica directamente nada. Bueno, será, no sé qué será, una ilustración quizá, pero una infografía no es, ¿no? Entonces, aquí lo realmente importante es el contenido informativo. ¿Cómo se hace esa gestión de los recursos gráficos para hacer un trabajo diría, me acuerdo de Mies van der Rohe, ¿no? El arquitecto que decía menos es más. Porque es un poco este el ejercicio, ¿eh? O de no me acuerdo quién era un escritor que decía, disculpe que le escriba esta carta tan larga, si hubiera tenido más tiempo la habría hecho más corta. Esos son, sí, esos son los, la forma de pensar que tiene un infografista, ¿eh? Es decir, quedarse con los mínimos elementos gráficos, los indispensables, para que la información se entienda bien. Luego, si tienes algún giro en la estética que pueda hacerla más atractiva, más interesante, especialmente potenciando el contenido informativo, o sea, un juego que no sea pura estética, que tenga un juego casi intelectual con el tema que estás tratando.
Sí.
Bienvenido sea, pero nunca, nunca puede conspirar contra lo realmente importante, que es la información que estás intentando contarme.
Ok. En ese caso, digamos que, bueno, ya me resolviste que digamos, ¿cuáles son para ti los dos o tres errores que más se cometen, que puede cometer un infografista novato?
Querer decorar.
Ok.
El que tú has dicho, el querer hacer algo impactante estéticamente. Sí. Eso, de entrada, es un error. No es lo que se espera. No está mal, ¿eh? O sea, yo creo en la estética. Muchísimo, digo, tú ves mi trabajo, creo que se nota que hay una voluntad y un interés por la estética muy importante, pero no es lo primordial. Y ese suele ser el error, el anteponer la estética por encima del contenido informativo. Y el dibujar por dibujar, o el poner imágenes por poner imágenes, cuando no son necesarias, y a veces en estilos que le van muy mal a la información que estás contando. Es decir, me estoy acordando ahora de un ejemplo que recuerdo de adicciones a las redes sociales, ¿no? Y entonces los dibujos son como medio chistosos. Pero es que estás hablando de adicciones. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, claro, con la estética y el tema que estás tratando. Ese es un error también. Muy común. Y también la sobrecantidad de información. El querer poner mucha información y a veces información que no se puede presentar de manera visual. Y si no se puede presentar de manera visual, será importante, pero tiene que ir en otro lugar, no en la infografía, ¿no? Yo creo que estos son los principales errores, ¿eh? El anteponer la estética al contenido informativo, a la forma, al fondo, es el más común. Y el otro, que esa forma, además, no se corresponda con la temática que estás tratando.
Ok. Ahí ya hablamos como esa evolución que han tenido las infografías a lo largo de la historia desde que tú estás trabajando infografías. En este momento, ¿cuáles son las tendencias en infografías?
Mira, la verdad, en estos momentos, hace ya unos años, estoy tan metido en mi trabajo más personal vinculado a las artes, que no te sabría responder con seguridad, ¿no? De,
sí.
¿Dónde está la infografía de carácter divulgativo, ¿no?
Sí.
No te sabría decir.
Oh, ok. Jaime, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que nos están escuchando que quieren especializarse en la parte de la construcción de infografías?
Mira, ¿qué consejo? yo soy partidario de no hacer mucho caso de los consejos.
Okay.
O sea, yo pienso que el mejor consejo es no hacer caso de un consejo. Pero, digamos, como sugerencia, ¿no? Bueno, yo no sé en Colombia. Sí, creo que no. Si es posible, estudiar infografía.
No hay una especialización de infografías. No está dentro del programa de comunicación gráfica en este caso.
Algo similar sucede en todas partes, ¿eh? No hay especialización. Entonces, si uno quiere aprender a hacer infografías, bueno, está dentro de determinados estudios académicos como asignatura, muchas veces opcional. Bueno, eso sería estudiarla. Pero sobre todo sería encontrar un lugar donde poder ejercitarse, ¿no? Y esos lugares siguen siendo los mejores, los medios de comunicación.
Okay.
Yo los departamentos de infografía que he construido algunos, lo he hecho con estudiantes. en regímenes de pasantía. Entonces, o de becarios, ¿no? No sé, depende del país, si es una manera u otra, ¿no? Entonces, intentar encontrar un trabajo en, aunque sea como becario un tiempo, en un medio de comunicación, sería quizá la mejor forma, ¿no? Como consejo, ¿eh? Ahora, si te viene a consejos de ponerse a trabajar, ¿cómo hacerlo? Bueno, es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no?
Sí. Ok. Pues, Jaime, finalmente, ¿dónde podemos encontrar más información de tu trabajo, página web, redes sociales?
Pues en mi página web hay bastante información. ¿Sí? Es, como era, jaimeserra.archivo, no me acuerdo, ¿sabes? Si pones Jaime Serra, habitualmente sale, salgo bastante arriba, es archivosjaimeserra.com. Te puedes creer que no me acordaba de mi propia dirección. Como siempre, me sale archivosjaimeserra.com, es mi página web donde tengo subido, además, bastante, algunos me dicen demasiada, información del trabajo, tanto vinculado a la divulgación de conocimiento, que sería periodismo y aledaños, como al trabajo que he hecho en los últimos años, que ya es un trabajo que creo que se posiciona dentro de las prácticas artísticas,
¿no? Okay. ¿Y redes sociales?
Instagram sobre todo. La verdad, me estoy dejando las redes sociales.
Ah, sí.
O Facebook, tengo Twitter, Jaime Serra. Y Jaime Serra se encuentra fácil, porque además las abrí muy al principio. Y también Instagram, que es Jaime Serra. Quiero recordar, uno se olvida, ¿no? No me...
Sí, claro. Siempre simplemente la abre.
Sí, pero por Jaime Serra se me encuentra. Instagram es la única que todavía voy usando, pero la estoy usando francamente poco.
Ok. Pues Jaime, no queda más sino agradecerte el haber aceptado la invitación al día de hoy a participar en Formas y Tendencias, a traernos toda esta experiencia, esta información que tienes, al acompañarnos a esta hora, que sé que es muy tarde en este momento en Barcelona, y esperamos tenerte en una segunda oportunidad en el programa. Las puertas abiertas para cuando quieras volver a acompañarnos. Muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias de nuevo a vosotros por invitarme y te tomo la palabra de esa... ese segundo round para cuando quieras ampliar y hablar de otros aspectos de la infografía o incluso de otras cosas que a mí me gusta hablar mucho.
Vale, muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también en los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. En la consola, Óscar Contreras, dirección Jorge Sánchez. Y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.